Hola, yo soy Julie y sanando ando.
Y yo soy Caro y también ando sanando. Y tú, cuéntanos, ¿qué tienes que sanar? El episodio de hoy se trata de las preguntas que nos hacemos. Esas preguntas, ese diálogo interno que nos hacemos constantemente y que a veces y que presenta la pauta para muchas de las decisiones que tomamos en el día a día. Uh-huh. Y ese diálogo interno, esa conversación y esas preguntas que nos hacemos son conversaciones con nosotros mismos en donde a veces somos hasta nuestro propio enemigo.
Total.
Entonces, les hacemos una pregunta, ¿eres tu aliado o eres tu contrincante?
O sea, como decías tú, ese diálogo interno que tenemos nosotros, eso es constante. Puede ser la meditadora más grande, o sea, me he dicho la pro en mindfulness, pero uno siempre está analizando su mundo y se está hablando. Me acuerdo hace muchos años que oí una cosa muy bonita que decía, ¿qué pasaría si todo lo que te dices lo publicara en la radio? Entonces, si saliera tu diálogo interno desde que te levantas hasta que te duermes, pero para que todo el mundo lo oyera, ¿te daría pena? O sea, ¿te estarías más consciente de lo que te estás diciendo? ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías orgullosa de cómo te hablas? Porque es que a veces nos hablamos muy, muy mal. Y a veces, por eso este tema me parece tan interesante, porque las preguntas que nos hacemos dictan mucho. Dictan si estamos usando nuestros recursos, nuestro subconsciente, de una manera productiva para llevarnos hacia donde queremos ir, sea lo que sea, la que sea tu meta, o si estamos usando ese mismo diálogo interno y las preguntas que nos hacemos para meternos más en el hueco, ¿ya?
Claro.
Y es casi que cuestión de manipular las palabras para tener un efecto totalmente diferente en nuestra estima, en nuestra visión, en nuestra confianza, en nuestra seguridad. Un ejemplo, ponte que, a ver, haces una cagada, la que sea. Vamos a suponer que te sobregiraste en el banco, te llega un email, te sobregiraste o fuiste a hacer un pago y no pasó la tarjeta, te la rechazaron. Ok. Diálogo interno, las preguntas que nos hacemos. A ver, la situación es neutra. Tú vas a decidir qué vas a hacer al respecto. Tú tienes total autonomía y libertad de decidir qué significado le das a la situación. Entonces, si lo tomas como, ¿por qué soy tan imbécil? ¿Yo por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué no soy buena para manejar la plata? ¿Por qué siempre el mismo cuento? Y a ver, eso es full común que nos hacemos esas preguntas. El subconsciente siempre te quiere responder. O sea, recordemos unos episodios pasados donde entendemos que el subconsciente es nuestro sirviente más leal. O sea, él te quiere ayudar en todo momento. Te quiere ayudar a resolver problemas en todo momento. Entonces, si tú le haces una pregunta como, ¿por qué soy tan imbécil? Pues el subconsciente te va a traer respuestas de ¿por qué eres un imbécil? Y te va a decir, ¿te acuerdas de esa vez que tenías 9 años y te caíste frente a todo el mundo? Por eso es que eres un imbécil. ¿Te acuerdas de ese emprendimiento que querías hacer y al fin no pudiste o no quisiste o te dio pena o fallaste y se fue en quiebra? Por eso es que eres un imbécil. Y te va a traer toda la información para comprobar que eres un imbécil. Y a ver, ¿qué hacemos con esa información? Nadie sale de esa conversación contento, ni inspirado, ni motivado o listo para enfrentar retos. Sale ya sale...
Dado por vencido.
Dado por vencido, totalmente. Si en cambio te pasa la misma situación y tú dices, otra vez este mismo patrón, ¿qué tengo que aprender? No ha cambiado nada, o sea, la situación es la misma. Te sobregiraste o te rechazaron tu tarjeta, pero te estás haciendo una pregunta más productiva. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué necesito aprender acerca del manejo de finanzas? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo mejorar esto en un futuro? Y ahí su cosa te va a salir corriendo a decir, bueno, para el próximo mes vamos a hacer tu presupuesto y esta es tu señal para empezar a manejar tu entrada y tus gastos. ¿Entiendes? Te empieza a buscar soluciones. Y tú de ahí, con esa pregunta que te hiciste, para la misma situación que te pasó, vas a salir con información nueva y vas a sentir que eres tu propio aliado, como dices tú, en vez de tu contrincante. Como dijiste. Entonces, es usa tu subconsciente y tus recursos internos que tanto buscamos con la meditación, con el yoga, con la respiración, estamos buscando ese gurú interno, esa persona que cuando uno se calla y se calma, tu sistema nervioso está tranquilito y te callas, empiezas a tener todas las respuestas ahí. Pero esas respuestas son las respuestas ideales que vienen de un estado bonito. Cuando estás bajo estrés, si no sabes usar ese gurú interno que tienes, vas a recibir las respuestas que no te van a ayudar en absolutamente nada. Entonces se trata de eso, de usar las mismas oportunidades o las mismas situaciones, circunstancias, sobre todo los retos, para hacernos preguntas que de verdad nos van a traer respuestas que nos ayudan en algo. Como dicen, claro. El que busca encuentra, literalmente aplica
para todo.
Para lo bueno y para lo malo. O sea, si tú quieres buscar por qué no sirve para nada en la vida, tu subconsciente te va a recordar, va a buscar el archivo que tiene ahí y te saca 14 pedazos de evidencia para comprobar por qué no mereces estar aquí. Pero si lo preguntas, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Esto de qué me sirve? ¿Cómo puedo usar esto para el futuro? ¿Cómo puedo usar esto para ayudar a alguien? ¿Cómo? Ahí, entonces, viene otra serie de respuestas.
Claro. Pero entonces esas preguntas son casi, vienen en automático. Total. Tú no estás preguntando, ok, ¿qué pregunta me voy a hacer? Estas preguntas ya están internas, por eso es el diálogo interno, salen en automático y yo siento que una herramienta para, o sea, porque no puedes evitar que te lleguen las preguntas negativas de por qué soy tan imbécil y todo eso, hacerte una nueva pregunta sobre este pensamiento es realista. O sea, te llega la información y yo siento que la herramienta, porque estás acostumbrada por el mismo subconsciente a que toda la vida te estás hablando de esa manera, hay que cortar ese patrón. Entonces, cuando llegue la pregunta, porque no has entrenado tu mente, hazte la pregunta, ¿este pensamiento es realista? De esa manera cortas ese patrón de preguntas negativas que te haces inconscientemente y ya la modificas a, espérate.
Total.
No es que sea tan imbécil, ¿cómo puedo aprender? O sea, haces como que ese cambio hasta que ya se vuelva un hábito, la integración de preguntas más que aporten más a tu bienestar.
El primer paso es ese, identificar que estás hablando o haciéndote las preguntas que no son, que a veces es difícil, cuando uno está calmado, aquí tú y yo felices, dando el discurso, todo perfecto, porque no estamos bajo riesgo ni bajo reto. Pero cuando la cosa se enloquece, es muy difícil pensar racionalmente. Eso es parte de la reacción. Pero uno sí puede aprender a tomarse ese momentico, esa pausa, a decir, a ver, estoy haciendo lo que siempre hago. ¿Lo quiero hacer así? ¿Me sirve? ¿A dónde me llega? Y esa es otra pregunta que te sirve en el momento de, como dices tú, ¿esto es verdad o esto es mentira? ¿Lo estoy haciendo?
¿Esto es verdad? No, porque mira que yo no soy tan imbécil. También he hecho esto, lo otro. Voy a modificar mi diálogo, porque claro. Porque me estoy dando tanto palo.
Claro, claro, exacto. Entonces es identificar y es importantísimo interrumpir el patrón mientras está pasando. De pronto puedes practicar cuando todo está bien y se te va a olvidar cuando lo necesites, pero la idea es entrar en el momento y no te
presente.
Va a pasar automático.
Presente. Esto es mindfulness. Total. O sea, esto es estar consciente de todo lo que estás haciendo en cada momento. Inclusive, si estoy lavando los platos, es difícil que te llegue basurita si tú estás presente en la lavada de platos.
Total, porque en la lavada de platos en sí no hay nada malo que esté pasando. Si tú estás haciendo lo que estás haciendo en este momento, es muy raro que estés haciendo algo que te haga daño o te traiga dolor o depresión. Es cuando empiezas a pensar en el futuro o en el pasado, que te sales del presente, que se empiezan a llenar las cucarachas, como las cosas pendientes que no hemos sanado.
Exacto. Entonces aquí es cuestión de conciencia, de mindfulness, de observar tus pensamientos, de identificar el diálogo que te estás haciendo, los patrones negativos o autocríticos que traes por costumbre.
Costumbre, tal cual.
No por default, sino por costumbre y que hay que modificar. Y luego entra ese desafío de hacer como que ese cambio de conciencia.
Sí, como estoy pensando esto, pero no lo voy a aceptar esta vez.
Que es donde entra esa pregunta. ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Esto es realista?
Claro. Y ahí el subconsciente entra y dice, bueno, sí, ahora mismo acabas de cometer un error, pero mira que también has hecho cosas muy buenas en tu vida. O sea que siempre tienes el apoyo para lo que estás buscando. Lo importante es qué estás buscando. Y eso que hablabas tú antes de la conciencia, del mindfulness, todo, también es la metacognición, que es un tema que a mí me encanta, que es aprender
a pensar. Esta especialidad.
Sí, aprender a pensar sobre tus pensamientos. ¿Ya? Que es como eso, Inception. Seguro se ve, se toma la foto con la foto, con la foto. Es eso, es analiza tus pensamientos sobre todo en el momento en que te están haciendo daño. O te están sacando de centro. ¿Ya? Entonces aprende a pensar de cómo estás pensando. Y eso es un skill increíble, una herramienta increíble, porque te frenas cuando estás a punto de irte en un círculo vicioso que te va a terminar haciendo más daño de lo necesario y te impide aprender las lecciones, te impide elevar conciencia, te impide entender tu entorno de una manera más, vamos a decirle, madura. Te impide buscar las posibilidades, sino que más bien te mantienes. Es como cerrado, chiquito, shrunken, compacto, en vez de en tema, o sea, con ese ánimo de estar en expansión. Uh-huh. Otra cosa que me parece, o sea, otra herramienta que, que puede ayudar es como hacerlo preventivo, hacer journaling, cómo me hablo. Cuando uh-huh. cometo un error, ¿qué metiendo a decir? Porque es que cuando estamos viviendo normal, no sabemos ni siquiera cómo nos hablamos. Eso pasa en el momento
del error. Eso es real. Uh-huh, o sea, uh-huh. Yo sé que mucha gente ahorita estará pensando como, pues yo ni sé cómo me hablo, yo no sé ni qué preguntas me hago. Porque
o incluso, yo me hablo bien, yo no me hablo mal, no me hablo mal para
sí,
nada.
Sí, o sea, no hay como, no se ha analizado y el journaling es una herramienta súper clave porque ya, o sea, lo pones en papel y cuando lo lees te das cuenta de la situación. Total. Si estás hablándote de manera constructiva o de manera destructiva. O sea, es como que constantemente eso, si estás siendo compasiva o estás siendo muy, ¿cuál es el contrario de compasivo?
Violenta, o sea,
brusca, sí.
Exigente, intransigente, todo eso, o sea, la autocompasión es tan importante, pero también se tiende a como confundir con ser permisivo, como que, bueno, si me acepto esto, entonces me acepto lo que sea, y si yo siempre me acepto como soy, entonces no voy a hacer nunca nada, porque a punta de rejo y de castigo es que uno aprende y uno mejora, y eso también está como mal. Eso no nos han enseñado.
Sí, porque es un extremo ya del otro lado. Claro. Como siempre hablamos, hay que buscar como que ese balance, pero no ser, no criticarte tanto. Uh-huh. Porque solemos criticarnos por todo, pero te celebras
claro.
Por todo también, o sea, por las cosas. No me gusta hablar de bueno y mal, o sea, obviamente uh-huh. siempre vamos a estar cometiendo cosas que pudieron ser mejor o cosas que pudimos haber mejorado.
Total.
Pero si no las hacemos, ¿cómo sabemos? Entonces claro. Yo no siento que haya como que una mala práctica o que cometo errores todo el tiempo, sino más bien como, esto pudo ser mejor, ¿cómo lo arreglo? Claro. Sin darte palo. Entonces, esa es la autocompasión, es no claro. criticar, sino ver de qué manera sí.
Sí, y de buscarle lo bueno tanto con lo malo, balancear la cosa. Como que no me salió como yo quería, pero algo tuvo que haber salido bueno. O sea, nada es totalmente absoluto, no hay absolutos. Entonces, buscarle la vuelta para que sea siempre un aprendizaje y no una razón para darte latigazo.
Un castigo, sí.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y ahí te vas acostumbrando a tu mente a que no solo se hagan las preguntas correctas, sino eso también te ayuda a buscar posibilidades, a ver las cosas con dos ojos, a ser más neutro o por lo menos más objetivo y dejar a un lado tanta emoción que te ancla, sino, no vamos a decir que usar solo lógica, pero como que saltarse las emociones fuertes que están hechas para sacarte de quicio y más bien ser un poquito más ecuánime al analizar las cosas que te están pasando y analizarte, ¿ya? Tu relación de ti en el mundo y cómo te manejas en tu entorno, cómo te desenvuelves. Entonces, todo eso es súper importante porque el cambio de diálogo interno tiene un efecto increíble. Eso no le damos suficiente crédito a el poder que tiene el diálogo interno. Si tú vives constantemente a toda hora hablándote mal, criticándote, quejándote, burlándote de ti y avergonzándote, eso tiene tronco de efecto nocivo en tu autoestima, en tu motivación, en el tipo de acción que vas a tomar, en tu fe en ti, en todo. Pero si tienes una persona que está al lado tuyo celebrándote, acompañándote, siendo compasivo, alentándote, buscando información, buscando lógica, buscando cómo usar esto para mejorar, qué significa esto de mí, cómo lo puedo usar, es un cambio radical. Y uno se acostumbra a hacer preguntas bobas y te quedas ahí, es el hábito, ese es el que nutres y te queda y se va poniendo más grande, o te vas para el otro, que obviamente al principio va a ser difícil, sobre todo si no estás acostumbrado, y luego ese es el hábito, y volverse negativo o hacerse esas preguntas retóricas bobas, de por qué soy tan bobo, ya se empieza a volver como lo raro, como cualquier cambio de hábito.
Que, aparte, esas preguntas claramente traen una respuesta, que es lo que hablábamos al principio. Mm. Y esas respuestas generan como un cambio vibratorio o de frecuencia en ti, y eso es lo que estás emitiendo al universo. Entonces, cuando tú te haces una pregunta destructiva, claramente con una respuesta destructiva, tu energía se cambia y esa energía emite esa frecuencia. Entonces, eso es lo que empiezas a atraer a tu vida. Estás y ahí estás validando y validando y validando. Entonces, la importancia de el pensamiento, de que todo comienza con un pensamiento, o sea, te puede hacer un cambio drástico y cuántico en tu modus operandi, en tu vida y en tu día a día.
Y todo. ¿Y cómo sabemos? A ver, como hablamos antes, de que muchas veces no sabemos cómo nos hablamos o sobreestimamos la manera como nos hablamos, la capacidad como nos hablamos. Imagínate tú cuando estés en estas, o si puedes hacer el trabajo antes, cuando no estés pasando por un momento pesado. Si te llama tu mejor amiga a contarte que cometió un error y tú le respondes como te respondes a ti. O sea, si tú me llamas a mí y me dices, no sé, Julie, mira lo que hice hoy, me levanté tarde, me voy a ver los niños al colegio, y si yo te digo, pero ¿por qué es tan imbécil, Caro? O sea, siempre con la misma vaina. ¿Por qué no puedes ser más disciplinada? ¿Por qué no has puesto la alarma? ¿Por qué te está pasando siempre la misma cosa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedes? Imagínate tú, o sea, chao pescado, no me vuelves a hablar más nunca. O después tú me lo haces una vez, peleamos y arreglamos, pero ya si te lo hago repetitivamente, ya no me vas a buscar a mí. O sea, ya no tenemos relación de amigas.
No, y ya me la creo porque me estás validando lo que yo misma estoy cuestionándome. Cuando estoy tratando de que alguien me diga como que me balancee la cosa, si la sigo haciendo, o sea, si me lo confirman, regreso a nunca validarlo. Claro. Entonces también es importante, mira que me gustó esto, es importante cuando te haces esas preguntas, de pronto también buscar a alguien que te hable con amor y directo, o sea, sin engaño, pero que también te cambie esa creencia, porque se terminan volviendo creencias, para que puedas hacer ese cambio también. Porque a veces es muy difícil uno mismo hacerse el pajazo mental y cambiarla.
Claro.
Entonces, busca esas personas.
Sí. De alguien. Es muy difícil cambiar el patrón uno mismo internamente, sobre todo cuando ni siquiera sabe cuáles son los patrones. No sabe reconocer o no sabemos identificar qué es lo que tenemos ahí. Pero solo sabemos que no nos sentimos bien. Eso es como el síntoma. Pero la causa es más difícil de llegar. Entonces, sí. Una persona que te quiera, que quiera lo mejor para ti, con buenos intereses en mente, si está profesionalmente entrenada, mejor aún, pero que te ayude con amor, como dices tú, pero con mano fuerte a retar tus patrones o tus tendencias para que puedas meter hábito nuevo.
O vuelve a escuchar este podcast.
Ah, total.
Porque aquí estamos nosotras para decir, hey, es válido que tengas ese pensamiento, pero claro, no necesariamente ese pensamiento es real. y lo puedes modificar y te puedes hacer otro tipo de preguntas y no tienes tanto palo.
Total. Y está válido que lo sientas, pero también puedes aceptarlo y buscar otro significado o hacer una pregunta más productiva. O sea, nadie está diciendo que seamos positivismo tóxico, que todo está bien, no está pasando absolutamente claro. Nada malo, no tengo posibilidad, no me permito sentir ni pensar nada negativo. No, la idea es lo sientes, entiendes que lo estás sintiendo y al mismo tiempo tomas una decisión consciente de hacerte una pregunta más productiva y de cambiar el diálogo interno hacia curiosidad en vez de palo y rejo.
Claro. Y otra pregunta que te puedes hacer, aparte de si este pensamiento es verdad o es realista, es ¿cómo puedo asumir responsabilidad ante esta situación? Que eso también, unos episodios atrás de la mentalidad de víctima, es eso. Es, ok, ¿cómo puedo, ya que la embarré, o que se está repitiendo un patrón, cómo puedo llegar y asumir la responsabilidad? O sea, ¿cómo me hago responsable de estos pensamientos o del efecto de estos pensamientos en mi vida?
Reacción, claro. Uh-huh. Y eso ya es nivel de conciencia Dalai Lama, porque es difícil uno mismo, pero sí, no significa que no se puede, pero es con práctica, interrumpiendo patrones, yéndote en contra de la corriente, haciendo lo que no estás acostumbrado, o incluso haciendo lo que no te gusta, si te hace incómodo, ¿ya? Pero con trabajo, poco a poco, uno se va acostumbrando, así como uno puede acostumbrarse a todo y poner un hábito nuevo en su vida, el diálogo interno no es más que otro hábito.
Bueno, un episodio corto pero contundente.
<Yo después. risa>
Y nos vemos en el próximo, espero que les haya sido de mucho valor.